Título 4. Disposiciones relativas al registro de patentes de invención. Artículo 26. Divulgación de información. A efectos de lo dispuesto en el artículo 28 de la decisión 486, se considerará que la divulgación de la invención es suficientemente clara y completa, cuando una persona capacitada en la materia técnica no requiera de mayor experimentación a fin de ejecutarla, a la fecha de presentación de la solicitud. Asimismo, se considerará que una invención se encuentra suficientemente divulgada, cuando la descripción sea tan clara, detallada y completa, que le indique razonablemente a una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de presentación de la solicitud de patente, entendiéndose que la posesión implica que el solicitante era capaz de llevar a la práctica el invento. Artículo 27. Modificaciones de la solicitud. El solicitante de una patente podrá pedir, previo pago de la tasa correspondiente, que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá solicitar la corrección de cualquier error material. Cuando la modificación verse sobre el pliego reivindicatorio, deberá pagarse previamente la tasa correspondiente por cada reivindicación adicional a 10 reivindicaciones. Artículo 28. Subsanación. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, y si durante el examen de forma, la dirección competente encontrara que existe o que podría existir alguna omisión en la descripción o en las reivindicaciones, o que los dibujos no se encuentran completos, podrá requerirle al solicitante que cumpla con subsanar dicha observación en el plazo de 2.02 meses, bajo apercibimiento de no tenerse por absueltas dichas omisiones. Para tal efecto, la información omitida deberá encontrarse contenida en la prioridad reivindicada válidamente, y el solicitante deberá haber cumplido con presentar conjuntamente con el petitorio una declaración jurada en la que indica que se reserva la posibilidad de modificar la solicitud por omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud reivindicada. Artículo 29. Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018, cuyo texto es el siguiente. Artículo 29. Reivindicaciones. Las reivindicaciones presentadas en la solicitud fraccionada no deben contener la misma materia que se pretende proteger por la solicitud inicialmente presentada. Al momento de presentar la solicitud, se deberá indicar las reivindicaciones que se tramitarán en la solicitud fraccionaria y las que permanecerán en la solicitud inicialmente presentada. No se admitirá el fraccionamiento en caso la solicitud fraccionada comprenda las mismas reivindicaciones o alcance que se pretende proteger en las reivindicaciones de la solicitud inicialmente presentada. No es posible otorgar más de una patente de invención para una misma materia inventiva. Artículo 29. A. Notificación del examen de patentabilidad. La dirección notifica al solicitante el segundo o posteriores exámenes de patentabilidad cuando contenga elementos nuevos o diversos elementos a los contenidos en el anterior o anteriores exámenes de patentabilidad, independientemente de si se reitera o no la conclusión planteada. En caso se reproduzca la conclusión de anteriores exámenes sin que se incluyan nuevos elementos, no existe obligación de notificar. Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018. Artículo 30. Artículo derogado por la única disposición complementaria derogatoria del Decreto Legislativo número 1212, publicado el 24 de septiembre de 2015, a partir de la entrada en vigencia del artículo 6 del citado decreto. Artículo 31. Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018, cuyo texto es el siguiente. Artículo 31. Oposiciones. Las oposiciones deberán consignar o adjuntar, según el caso. A. Identificación del opositor. B. Poder otorgado a quien represente al opositor. C. La identificación del expediente. D. Los fundamentos de hecho y de derecho de la oposición. E. Los medios probatorios que acrediten los hechos alegados. Y. F. La indicación del día de pago y el número de constancia de pago de la tasa. En caso de incumplir con alguno de los requisitos señalados, la autoridad competente requiere al opositor para que subsane la omisión, concediéndole un plazo de 2.02 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición. Artículo 31, a. Fin de la etapa de oposición. Vencidos los plazos previstos para que el opositor sustente sus argumentos y que el solicitante proceda con la contestación de la oposición, se declara el fin de la etapa de oposición, aun si dichas acciones no hubieren sido realizadas por las partes. Artículo incorporado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018. Artículo 32, párrafo modificado por el artículo 9 de la Ley número 29.316, publicada el 14 de enero de 2009, cuyo texto es el siguiente. Artículo 32, ajuste por retraso irrazonable. La dirección competente, exclusivamente a solicitud de parte, ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando se haya incurrido en un retraso irrazonable en el trámite de su concesión, excepto cuando se trate de una patente que reivindique un producto farmacéutico. En los casos que tales solicitudes además reivindiquen una patente de procedimiento farmacéutico, tampoco procede el ajuste previsto en el presente artículo. El ajuste será por una sola vez, cuando la dirección competente, durante el proceso de concesión de la misma, hubiese incurrido en un retraso irrazonable de más de a. 5 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud hasta la fecha de la concesión de la patente, o b. 3 años contados desde la solicitud de examen de fondo hasta la fecha de la concesión de la patente. En este caso, se entenderá que la solicitud se ha efectuado cuando concurran las siguientes condiciones. 1. Que se haya presentado el comprobante del pago de la tasa por examen de fondo, y 2. Que en las solicitudes de patentes en las que no se haya presentado oposiciones, transcurra el plazo de 6 meses contados desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial El Peruano, o que en las solicitudes en las que se hayan interpuesto una o más oposiciones, se haya declarado concluida la etapa de oposición. Artículo 33. Solicitud de ajuste. La solicitud de ajuste deberá formularse bajo sanción de caducidad, dentro del plazo de 30 días hábiles, contados desde que queda consentida una resolución administrativa que concede la patente. Para el cómputo de los plazos no se tendrá en cuenta el retraso en el que incurra la dirección competente por hechos atribuibles al titular de la patente. Asimismo, no se ajustará el plazo de vigencia de la patente cuando el retraso por parte de la dirección competente haya ocurrido como consecuencia de un caso fortuito o de fuerza mayor. Al evaluar la solicitud presentada, la dirección competente a. determinará si existe un plazo excedente en la tramitación de la solicitud de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de este decreto legislativo. B. Establecerá cuál es el retraso irrazonable. C. Si los plazos descritos en los literales A y B del artículo 32 de este decreto legislativo concurren en una misma solicitud de patente, deberá entenderse que el plazo excedente que se tomará en cuenta para la determinación del retraso irrazonable conforme a lo previsto en el literal anterior, se contará desde la ocurrencia del plazo excedente mayor. La dirección competente emitirá resolución motivada en la que se determine si existió un retraso irrazonable y, de ser el caso, concederá el ajuste del plazo de vigencia de la patente. Contra dicha resolución se podrá interponer recurso de apelación. Artículo 34. Plazo del ajuste. El plazo de ajuste otorgado conforme a los artículos precedentes está sujeto a las siguientes reglas. A. El plazo de ajuste otorgado empezará a regir indefectiblemente desde el día calendario siguiente al último día de vigencia de la patente. B. Para el cálculo del ajuste, la dirección competente considerará por cada 2 días de retraso 1 día de ajuste. C. El plazo de ajuste de la patente otorga al titular los mismos derechos y obligaciones que tenía durante el periodo de vigencia de la patente y, a su vez, estará sujeto a las excepciones y limitaciones de la patente. Artículo 35. Retrasos atribuibles al titular de la patente. Son retrasos atribuibles al titular de la patente a. los plazos que correspondan a las prórrogas solicitadas por el titular de la patente. B. El plazo contado desde que se produce el abandono del expediente y hasta que dicho expediente vuelve a trámite como consecuencia de la decisión en un recurso impugnativo, siempre que las causas del abandono no sean atribuibles a la autoridad competente, y c. cualquier otro plazo que sea atribuible a acciones del solicitante a consideración de la autoridad competente. Artículo 36. artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018, cuyo texto es el siguiente. Artículo 36, invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante relación laboral o de servicios. Salvo pacto en contrario, las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados durante una relación laboral o de servicios, se rigen por las siguientes reglas. A. Las realizadas por el trabajador durante el curso de un contrato o relación de trabajo o de servicios que tenga por objeto total o parcialmente la realización de actividades inventivas, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados pertenecerán al empleador. Sin embargo, el empleador deberá asignar al trabajador una compensación adecuada si el aporte personal del trabajador a la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, el valor económico de la misma o la importancia de tal invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, excede los objetivos explícitos o implícitos del contrato o relación de trabajo o de servicios. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes. B. Si el trabajador realizase una invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado en relación con su actividad profesional y mediante la utilización de medios o información proporcionada por el empleador, este tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o a reservarse un derecho de utilización de los mismos, dentro del plazo de 90 días contados a partir del momento en que tomó conocimiento de la existencia de la invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado. Cuando el empleador asuma la titularidad de una invención, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado o se reserve un derecho de utilización de los mismos, el trabajador tendrá derecho a una compensación adecuada de acuerdo a la importancia industrial y económica del invento, diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado, considerando los medios o información proporcionada por la empresa y los aportes del trabajador que le permitieron realizar la invención, el diseño industrial o esquema de trazado de circuito integrado. El monto de la compensación será fijado por el juez especializado en lo civil, de conformidad con las reglas del proceso sumarísimo, a falta de acuerdo entre las partes. C. Las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados desarrollados realizadas durante la vigencia de la relación laboral o durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, en cuya realización no concurran las circunstancias previstas en los incisos A y B, pertenecerán exclusivamente al inventor o diseñador de los mismos. Artículo 37, artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018, cuyo texto es el siguiente. Artículo 37, invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados en centros de educación e investigación. El régimen establecido en el artículo anterior será aplicable a las universidades, institutos y otros centros de educación e investigación, respecto de las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados por sus profesores o investigadores, salvo disposición contraria contenida en el estatuto o reglamento interno de dichas entidades. Cuando una empresa contratara a una universidad, instituto u otro centro de educación o investigación para la realización de investigaciones que involucren actividades inventivas, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos integrados, el régimen establecido en el presente artículo será aplicable a la empresa, respecto de las invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados realizados por los profesores o investigadores de la institución contratada. En este supuesto, la compensación adecuada a que se refieren los incisos A y B del artículo 36 de este decreto legislativo deberá ser abonada directamente por la empresa al profesor o investigador que hubiera realizado el invento, diseño industrial y esquema de trazado de circuito integrado, de ser el caso, independientemente de las contraprestaciones pactadas con la institución contratada. Artículo 38, artículo modificado por el artículo 1 del Decreto Legislativo número 1397, publicado el 7 de septiembre de 2018, cuyo texto es el siguiente. Artículo 38, reinversión para investigación. Las entidades que reciban financiamiento estatal para sus investigaciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales invenciones, diseños industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de los rendimientos de las innovaciones. Artículo 39, artículo modificado por el artículo 9 de la Ley número 29.316, publicada el 14 de enero 2009, cuyo texto es el siguiente. Artículo 39, generación de información por tercero. Sin perjuicio de los derechos de exclusividad del titular de una patente, una tercera persona podrá usar la materia protegida por la referida patente solo con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación para comercializar un producto farmacéutico o químico agrícola en Perú. Cualquier producto producido en virtud del párrafo anterior puede ser fabricado, utilizado, vendido, ofrecido para venta o importado en territorio nacional para la generación de información, solo con el fin de cumplir con los requerimientos de aprobación para comercializar el producto una vez que venza el periodo de vigencia de la patente. Asimismo, el producto puede ser exportado solo para propósitos de cumplir con los requisitos de aprobación de comercialización en Perú. Artículo 39, a. Excepciones a los derechos conferidos. Cuando las excepciones limitadas previstas en el artículo 53 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente o causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros, el titular de la patente podrá ejercer los derechos establecidos en el artículo 52 de dicha decisión. Artículo incorporado por el artículo 8 de la Ley número 29.316, publicada el 14 de enero 2009. Artículo 40, artículo modificado por el artículo 9 de la Ley número 29.316, publicada el 14 de enero 2009, cuyo texto es el siguiente. Artículo 40, licencias obligatorias. Previa declaratoria, mediante decreto supremo, de la existencia de razones de interés público, de emergencia o de seguridad nacional, esto es, emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en casos de uso público no comercial, y solo mientras estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrá someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso, se otorgarán las licencias que se soliciten. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea razonablemente posible. La Dirección Nacional competente establecerá el alcance o extensión de la licencia obligatoria, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensación económica. La concesión de una licencia obligatoria no menoscaba el derecho del titular de la patente a seguir explotándola. Cualquier decisión relativa a dicha licencia estará sujeta a revisión judicial.